En este proceso de la situación de los trabajadores de Banfico, contanos un poco.
Sí, lamentablemente las noticias no son las más buenas porque a los despidos del 13 de septiembre hoy tenemos que sumarle la incertidumbre de la poca gente que ha quedado trabajando porque no están percibiendo adecuadamente los salarios y por otro lado, hablando con la empresa, hasta ahora no está definido el tema del concurso porque el síndico designado aún no ha, hasta hoy al mediodía no había aceptado la responsabilidad, así que bueno, es todo una incertidumbre, ¿no?
¿Hubo asambleas, algo por el estilo en las últimas horas?
Sí, los pocos compañeros que están trabajando se reunieron la semana pasada y hoy a partir de ayer están haciendo un quite de colaboración ante la falta de respuesta porque Se les adeuda parte de los salarios, así que bueno, la empresa está en una situación muy muy delicada porque no solo que quedó poca gente, sino que la poca gente que quedó no está cobrando, así que la verdad que no sabemos cuáles son las reales intenciones de la empresa porque no tenemos ningún tipo de respuesta.
¿Cuántos son los que están adentro hoy?
Y en total son 15 personas las que están en relación de dependencia, las que quedaron de las 40 que había, digamos, de las casi 40.
¿Los responsables de la empresa, Danilo, están en la zona o en
Buenos Aires? No, es gente de acá, de Capital Federal.
Claro. Esa es la dificultad también que tienen, ¿no?
Y es un problema cuando uno tiene que reclamar algo y no está en la ciudad o en la provincia porque ni siquiera sabemos en dónde vive. No es porque uno vaya a hacer un desastre, pero... tampoco es lo mismo desde lo legal plantear o defender a un trabajador o ir a un concurso en un juzgado que está en Concepción del Uruguay o en la provincia a un juzgado acá en la Capital Federal. Nosotros ya hemos tenido otras experiencias y lamentablemente uno viniendo a un juzgado de la Capital Federal es una hormiga en un gran hormiguero, ¿no?
Nos imaginamos que los trabajadores van a depender totalmente de lo que pueda hacer el sindicato.
Sí, nosotros estamos, gracias a Dios, hemos tenido apoyo del municipio de Basavilbaso, apoyo de la provincia, y gracias a eso hemos podido darle contención, no la solución laboral, pero sí una contención que tiene que ver por ahí con un poco de alimentos. Algunos compañeros los hemos podido ubicar en el frigorífico avícola, otros han entrado a trabajar en otras industrias, digamos, pero la mitad simplemente, menos de la mitad de los 24 despedidos, creo que son 10 o 11 los que han podido conseguir este trabajo. Hay otros que les falta poco tiempo para jubilarse y que son los más complicados porque a su edad y después de 30 años de trabajo... no nadie los toma, digamos. Entonces la situación realmente es indignante.
Sí, la jubilación muchas veces significa ganar menos de lo que ganaba.
Y por supuesto, porque una persona que durante 30 años, imaginan, estuvo trabajando más o menos con un buen sueldo, si los últimos 3, 4, 5 años no tiene aportes o tiene que hacerse monotributista para pagar 2 pesos, se va a jubilar con la mínima y no con una buena jubilación. Entonces... es todo un problema social que se genera y de angustia, ¿no?
Danilo, ¿ustedes estuvieron en contacto con los responsables en algún momento, con los responsables de la empresa? El sindicato,
sí,
digo.
Sí, yo, acá donde está el gremio a nivel nacional, las oficinas de la empresa están a 7 cuadras de acá.
¿Y por qué se llegó a esto? Porque hubo la posibilidad de ayudar a la empresa, ¿no?
Y lo que nos dicen no lo podemos creer, Martín. La verdad que yo no te puedo decir lo que me dicen porque ni yo lo creo. Porque cuando nos dijeron que iban 5, iban 1, y cuando nos decían que iban a producir más, producían menos, y cuando nos decían que era negro, resultó ser blanco. Esto viene degradándose desde principio de año, y la verdad que no hay que echarle la culpa a la política, ¿no? Pero coincide, casual o causalmente coincide, y no hay una solución, porque también la solución pasaba... palabras del empresario, ¿no? Hay que readaptar la planta porque si la readaptamos va a funcionar bien y voy a tener probables socios o probables compradores y nada, y no, y pasó todo lo contrario. O sea, el hecho de que, o la versión de que estaba sobredimensionada la planta en cantidad de personal y que eso producía el déficit, hoy no se revirtió con haber echado dos tercios del personal. Bueno. Entonces, no sabemos, digamos, si es una jugada para poder vender la planta a un mayor costo por tener menos personal, no sabemos si es una jugada para otra cosa, si se busca el cierre, no, la verdad que no sabemos. Comentarios hay muchos, desde que hay interesado, pero no nos podemos guiar de los comentarios, no tenemos que guiar de la realidad, y hoy la realidad es que los 24 despedidos, hay 10, 11 que han conseguido trabajo y están un poquito mejor, y la mayoría no tiene nada, y los que están adentro no cobran lo que trabajan. Entonces la situación es una incertidumbre total.
Ningún hecho, ninguna condición económica que esté pasando un empresario justifica, aclaro esto antes de la pregunta, ¿no? Justifica el despido de trabajadores. Pero ahora, a la hora de analizar un poco el sector, por allí podíamos conocer que, bueno, en el importante crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años, no digo ahora reciencito, pero en la última década, podemos decir que hay dentro del sector avícola subsectores, para llamarlo de manera, algunas empresas en particular que han crecido muchísimo y por allí ya no dependían de empresas como Manfico, de los derivados, es decir, que ellos mismos lo generaban. ¿Esto pudo haber tenido que ver en el desencadenamiento de la baja de producción de Manfico? Que por ejemplo, empresas muy grandes que hayan podido desarrollar esta elaboración de su producto de ellas mismas y ya no dependieran de Manfico.
Sí, entiendo la pregunta. No sé la respuesta, porque la respuesta la tendría que dar el empresario.
Claro.
Porque uno no maneja los números. Nosotros lo único que sabemos es esta empresa llegó a tener casi 100 empleados.
Sí, sí.
Llegó a hacer aceite de pescado, llegó a tener casi 100 personas y a tener muy buenos sueldos, hacer horas extras. Yo no sé si la razón por la desintegración de esta empresa pasó por que hay frigoríficos que colocaron su propia fábrica de subproductos y faltó materia prima, o si fue un vaciamiento, porque si hubiera sido producto de que los frigoríficos pusieron su fábrica de su producto, Manfico se hubiera tenido que caer antes, porque los frigoríficos hace muchos años que tienen su fábrica de su producto. Así que no, yo no creo que sea por eso. Probablemente haya, lo que yo creo sinceramente es que una falta de rentabilidad hace que el empresario obviamente no le guste ganar poco, y el ajuste se produce siempre de la misma manera.
Obvio, pagando por eso lo decía,
los costos de los trabajadores. Para mí la única posibilidad de lo que ha pasado para mí es eso, no es otra cosa. Porque si no, con el criterio que nos dijeron de que había que adaptarla, hoy con 12 personas, 14, tendría que funcionar bien, y no pasó eso. Claro. Ya hace más de un mes, hace un mes y medio que se produjeron estos despidos, que se produjo este achique, y si hubiera sido cierto la versión del empresario, más allá de la cuestión judicial y de haberse concursado, habría materia prima para trabajar completamente todas las horas, y se cobraría como nos dijeron que iba a pasar si se adecuaba la planta de personal, y eso no pasó. O sea que aquí hay indudablemente alguna mentira escondida o algo dando vuelta, algún argumento que nosotros no sabemos. Lo cierto es que el empresario hace el ajuste, y es difícil encontrarlo, es difícil sentarlo en una mesa de negociación, y es difícil que cumpla lo que tiene que cumplir, porque bueno, evidentemente la justicia a veces hace justicia, pero cuando llega tarde ya deja de ser justo la resolución, ¿no? Entonces los concursos o las quiebras nunca terminan bien, porque se llevan un tiempo tan largo y tan desgastante y tan agotador, que las respuestas cuando llegan ya la mayoría de la gente está fuera del sistema o está en otra vida, ¿no? En esto tenemos varios ejemplos lamentables, que los compañeros han perdido todo derecho por por los tiempos de la justicia, porque los empresarios dilatan y apelan las resoluciones, y bueno, yo no quiero meter a todos en la bolsa, ¿no? Pero ha habido casos que son excepciones, como el caso de FEPASS y de Super, que se lograron solucionar, gracias a Dios, a tiempo, y tenemos hoy dos empresas andando que podrían haber llegado a la misma circunstancia que esta, que porque yo creo que esto no va a tener una solución similar a la de FEPASS y la de Super, porque me parece que no hay un interés verdadero del empresario de que los trabajadores continúen con sus derechos y con la continuidad laboral, porque no hay un interés, porque cuando uno ve que no le dicen la verdad y que un día le dicen una cosa y al otro día le dicen otro y le viven corriendo el arco, como quien dice, es porque realmente no hay un interés, ni hay sinceridad en el trato y en las relaciones laborales, no hay una sinceridad, y cuando no hay sinceridad no se puede llegar a buen puerto.
Y como los otros dos casos, Danilo, no siempre hay alguien que venga con una valija llena de billetes para comprarlo, ¿no?
Sí, pero a veces no es cuestión de billete, porque sí, está bien, hay que tener dinero, pero una cosa son 200, 300 trabajadores, casi 400, con una estructura muy amplia, porque tenemos que pensar en el huevo, en el bebé, en el alimento, en la faena, en la comercialización de un frigorífico. Esto es una planta que es un galpón. Hoy en día no está procesando nada. Manfico hoy en día lo único que hace es recibir materia prima, hacer molienda y embolsar. O sea, es elemental, es muy básico lo que está haciendo. O sea que lo que hay que tener es muy poco recurso. Y el argumento que nos dieron que con la disminución de la planta de personal se solucionaba el problema no se cumplió. Si se hubiera cumplido, nos tendríamos que callar la boca y decir, bueno, listo, los despedidos al concurso, a reclamar justo derecho, y bueno, será cuestión de tiempo esperar la indemnización o la posibilidad de la reinserción si la planta el día de mañana crece. Pero acá nos mintieron, porque no pueden habernos dicho lo que nos dijeron y que en tanto tiempo, digamos, la situación no se haya revertido, porque no es una planta que tiene muchos insumos o que tiene una cadena de producción que es muy complicada, como es la avicultura, que necesita desde el huevo hasta que llega el pollo, faenarlo, comercializarlo. Acá es comprar materia prima, molerla y embolsarla, nada más. Y con 12 trabajadores que trabajan pocas horas, y viene un camión y lo carga y se venden. El proceso es muy simple, es muy sencillo, es como comprar piedra, molerla, embolsarla y venderla, nada más, es muy sencillo.
Danilo, ¿cómo ven ustedes desde el gremio el futuro del rubro?
Bueno, pero el rubro de Manfico no tiene nada que ver, tiene muy poco que ver con la avicultura, tiene poco que ver.
Claro.
Porque Manfico puede también elaborar sus productos de la industria vacuna, equina, claro, o de del pescado, digamos. Es una planta elaborada de su producto, que puede elaborar distintos subproductos, que pueden tener como destino esa mercadería que Manfico elabora, puede tener como destino una fábrica de alimento balanceado de la avicultura, puede, o claro, no, o otra cosa.
Pero la avicultura en sí, ¿cómo ven el futuro?
Bueno, fuera de Manfico, la avicultura nosotros la vemos con preocupación. Estamos esperando la reunión que el gobernador ha conseguido, ha comprometido sus gestiones en conseguir con los funcionarios nacionales. Nosotros estuvimos reunidos hace 2 semanas en Paraná, todos los gremios de la provincia, con el gobernador, el ministro de la producción, Shepen, el ministro de gobierno, Uribarri, y el secretario de trabajo, Oscar Bala, y la federación. Hemos estado reunidos en una reunión que fue muy interesante, porque bueno, volcamos las realidades de las distintas plantas. Hay plantas que tienen problemas más grandes, más chicos, y todas amenazadas por el tema de la importación. Le planteamos las inquietudes al gobernador, que tomó debida nota, nos contó de sus gestiones con Frigerio, y quedó en conseguir una reunión con ministros del más alto nivel para tratar de, en conjunto entre trabajadores, empresas, gobierno provincial y gobierno nacional, de buscar una ecuación o una política de Estado, digamos, que proteja esta actividad, porque esta actividad hay que protegerla como se las ha protegido y se la ha beneficiado en la última década con una cantidad de medidas que hicieron lo que dijeron ustedes hace un ratito, que la avicultura creciera de una manera extraordinaria. Y no solo crecieron las empresas, crecimos los trabajadores, porque la verdad es que hay más trabajadores, hay más galpones, hay más plantas, hay frigoríficos que tenían un turno, que tienen dos turnos, el consumo per cápita de carne aviar creció muchísimo, se ha incorporado valor agregado en toda la cadena de producción avícola. Y a eso hay que cuidarlo, digamos. Yo creo que se los dije a ustedes en el último reportaje que hicimos, que da pena cuando algún funcionario dice, bueno, pero lo que se importa es muy poquito, no hace nada. Por más poquito que sea, si ese producto se hace aquí, ¿para qué lo vamos? Hay que analizar muy bien si conviene importarlo, porque estamos destruyendo mano de obra local, estamos, digamos, creando nuevos pobres, estamos generando el cierre de una empresa o el achique de una empresa. Entonces hay que evaluar muy bien todas estas cuestiones, porque hay que tener un poquito de memoria y recordar que esto ya lo vivimos con Mazorín, y nosotros tenemos miedo que sea, que se empiece por algo y que después no se pueda detener. Así que vemos con preocupación y estamos esperando la reunión que el gobernador está gestionando con las autoridades nacionales y con el Ministerio de la Producción a nivel nacional, y con el ministerio, con el jefe de gabinete o el ministro del Interior, para tratar de juntarnos con los empresarios y ver de qué manera evitamos una reducción salarial que se está viendo en algunas plantas, en donde se está faenando menos cantidad de horas, e inclusive algunas plantas que los días viernes no están faenando.
El gobernador tiene muy buena relación con el gobierno nacional.
Sí, ¿no? sí.
Así que puede ser que por ahí...
Bueno, nosotros, las esperanzas nuestras están puestas en que, bueno, él ha apostado a esa buena relación, y yo creo que es adecuada esa buena relación, porque el gobierno nacional, hay muchas cuestiones en las que recién está empezando a funcionar, no sé si por desconocimiento de algunas áreas o porque no ha encontrado los funcionarios adecuados, y yo creo que con muy buen tino el gobernador ha elegido acompañar, esperar, ser paciente, porque bueno, tiene una responsabilidad y no puede pelearse con el gobierno nacional porque sí, ¿no es cierto?
Claro, pero
bueno, llegado el momento hay que poner los puntitos sobre la I y defender los intereses de los entrerrianos. La avicultura para los entrerrianos es algo muy, muy específico, muy concreto y muy valioso.